acerca de su trayectoria. Quizá por el momento lo más interesante sea decir de que ella es la vicerrectora de asuntos académicos e investigación de la Universidad de Asís en Santiago de Chile. Luego, siguiendo de mano derecha, tenemos a Mariela Quintero, que es profesora del programa de estudios de gestión cultural en la Universidad de Puerto Rico. Luego, continuando a mi derecha, una persona de nuestra casa, Víctor Beach. Luego, a mi izquierda inmediata, tenemos a Alejandro Grimson, que es decano del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Y a mi extrema izquierda tenemos a Eduardo Restrepo, que es profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, además de afiliado al Instituto Pensar de la misma universidad. Entonces, la mesa es sobre los estudios culturales en América Latina, ¿no? La idea es tratar de hacer un balance. Nos hemos reunido todo el día tratando de conversar sobre qué significan los estudios culturales, ¿no? Como estrategia, conocimiento, como forma de intervención en la realidad, como tradición, y creo que mucho de lo que hemos conversado va a salir nuevamente en esta mesa. Entonces, vamos a empezar teniendo como primer expositor a Alejandro Grimson. Creo que ahora sí conviene ampliar sus referencias, ¿no? Decía que él es doctor de antropología por la Universidad de Brasilia, es decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. Y se ha dedicado a temas que están vinculados con las migraciones, las fronteras, las transformaciones urbanas y la cuestión nacional. Tiene una serie de libros, entre los que conviene recordar Relatos de la Diferencia y la Igualdad, La Nación en sus Límites, Fronteras Nacionales e Identidades y Pasiones Nacionales, este último como compilador. Entonces, Alejandro, por favor.
Bueno, buenas tardes, gracias Gonzalo. Es un placer estar aquí en Lima, estar aquí en la universidad en el contexto de la maestría de estudios culturales. Estamos, como contaba Gonzalo, en una reunión de la red de estudios y políticas culturales que se está constituyendo entre todas nuestras universidades y también una universidad mexicana, la UAM de Iztapalapa, que no pudo estar presente hoy aquí con nosotros. Esta red es una iniciativa que surge desde CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es quizá la red más antigua de investigación en ciencias sociales que hay en América Latina y una de las redes más antiguas que integra el conjunto del continente o del subcontinente. Y con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, entonces CLACSO y OEI propusieron organizar esta primera red temática de posgrados como parte de un proyecto mayor, que es la red CLACSO de posgrados, que ustedes la pueden consultar en la página web de CLACSO, donde está la información de más de 500 carreras de posgrado sobre los temas más diversos de ciencias sociales y humanidades en América Latina. ¿Por qué hacer una red de estudios en políticas culturales? Bueno, eso nos lleva un poco entonces a la sustancia del debate que estamos teniendo, del diálogo que estamos teniendo. Y en ese diálogo un poco nos hemos distribuido los temas que estuvimos conversando para que cada uno coloque ciertos énfasis. A mí me toca un poco contarles que según los países el término, la fórmula de estudios culturales es una fórmula que genera más o menos comodidad o incomodidad. Y esa incomodidad muchas veces está vinculada a la trayectoria histórica y política del término estudios culturales, que como todos sabemos está vinculada al famoso Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, ¿no es cierto? Y a nombres claves como Richard Hogarth, Stuart Hall, Raymond Williams, Vicky Thompson, en un sentido más amplio, digamos, de la problemática de la cultura en esa Inglaterra de fines de los 50, de los años 60, 70, pero término que viaja, digamos, de maneras complejas y que tiene un capítulo fundamental en su instalación en la Academia Estadounidense, a través de un complejo proceso a través del cual una serie de departamentos se crea llamándose estudios culturales, pero teniendo un énfasis básicamente académico y perdiendo una de las motivaciones políticas o político-culturales que estaba en el origen de estas iniciativas. ¿A qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a la genealogía vinculada a Antonio Gramsci, a la relevancia del descubrimiento de la cultura como un espacio crucial para pensar, comprender e intervenir en los procesos de cambio social, de cambio cultural, de cambio que se puede producir en nuestras sociedades, o para comprender las dificultades que hay frente a esos desafíos, ¿no? Me refiero a cambios en el plano que sea, puede ser en el plano económico, pero también en las relaciones de género, en las relaciones interétnicas, en las formas de pensar la diversidad o la nación, las industrias culturales, etc. En ese sentido, ese énfasis ético-político se fue disolviendo en el proceso de institucionalización en los Estados Unidos, y entonces, mientras que los autores que mencioné antes llegaron a América Latina y fueron leídos, algunos desde los 70 y otros en los años 80, el término siempre fue parte de una polémica, de una polémica que, como sabemos, es propia de todos los procesos sociales y culturales, ¿no es cierto? Es decir, no hay ningún proceso de conflicto social que no sea también un conflicto sobre el significante y o sobre el significado de las identidades. Todo proceso de conflicto interviene necesariamente sobre los significados de cualquier categoría identitaria que esté en juego, ya sea la nación, la clase, el grupo étnico, la raza, el género o lo que fuera. Y no podía ser distinto en los propios estudios culturales. Estudios culturales que como tales nacen vinculados a esta experiencia en Birmingham, pero que esa experiencia y la llegada de la forma de estudios culturales nos invita a repensar genealogías latinoamericanas de larga duración y donde pueden ingresar distintos autores y podemos colocar distintos énfasis según los gustos o las preferencias temáticas, ideológicas, teóricas, metodológicas de cada uno de nosotros. Lo que no cabe duda es que mientras en Birmingham se estaban pensando algunos problemas, también al mismo tiempo y sin saberlo, porque no existía el internet y los aviones tardaban más tiempo y eran más caros y había menos interconexión global, al mismo tiempo estaban siendo pensados en América Latina por una serie de autores, por ejemplo, para dar un ejemplo, que trabajaban alrededor de la revista Comunicación y Cultura, que fue una revista desde Matel Alta hasta Jesús Martín Barbelo, pasando por Nicolás Casullo y muchos otros autores, y una revista que se iba fugando de los golpes de Estado en Chile a la Argentina y de Argentina a México, ¿no es cierto? Revista en la cual, vuelvo a decir, se publicaron, por ejemplo, textos que estaban planteando problemas o preguntas similares a las que se planteaban sobre los medios de comunicación algunos de los autores clásicos de Birmingham. Entonces, una de las conversaciones y de los desafíos en los que también contribuyó soy Martín Barbero, como comentaba hoy Eduardo Restrepo, y también Daniel Mato, en alguno de los textos conocidos de Daniel. Genealogías, digo, que necesitan tener un capítulo crucial en América Latina, porque efectivamente las preocupaciones, las problematizaciones, las discusiones sobre la cultura tienen una historia larga que obviamente no voy a reconstruir ahora, pero que es relevante considerar. Ahora, ¿por qué estudiar la cultura? Digamos que justamente parte del debate tiene que ver con cómo pensar la cultura o lo cultural. Y parte de la cuestión es que mientras hay una tradición que viene de las bellas artes y que está anclada en la noción de que la jerarquía estética de un objeto de estudio tiene la posibilidad de ser trasplantada a la jerarquía académica del autor que lo estudia, esto quiere decir que aquel investigador que analiza a Jorge Luis Borges es más importante que aquel que analiza Rodolfo Walsh o aquel que analiza Suriano, y no podemos ni comparar con una persona mediocre que analice cosas como telenovelas o carnavales o fiestas populares, ¿no es cierto? Es decir, una tradición muy extensa y muy asentada todavía hoy que establece una relación directamente proporcional entre la jerarquía estética del objeto y la jerarquía académica del autor, y que está vinculada con el gusto. Esos investigadores solo estudian aquello que les gusta mucho. No se puede estudiar cosas que me disgusten en esa tradición. También una tradición que entiende que la cultura es importante porque en una sociedad que necesita modernizarse hay que agregar en el edificio de esa sociedad algunas plantas y algunos cuadritos para decorarla, ¿no es cierto? Entonces la cultura es importante porque una sociedad moderna necesita de tal cosa o de tal otra, y por lo tanto la cultura viene a decorar ese proceso de modernización. Todas esas tradiciones son tradiciones muy distintas de las tradiciones de los estudios culturales, ¿no es cierto? Que justamente nacen vinculadas a estos procesos que mencionaba antes. Por ejemplo, para retomar el que mencioné hace poco, a principios de los años 70, cuando los textos, por ejemplo, de Matelart y Dorfman sobre el Pato Donald, para decir un clásico, o los textos de Matelart sobre el Mercurio y sobre la prensa chilena, estaban como en el auge, digamos, de su repercusión internacional, otros autores plantearon, bueno, sí, vamos a presuponer que el sentido social es impuesto a partir de las estructuras de propiedad de los medios de comunicación o a partir de los mensajes de los medios de comunicación, esto significa que no hay conflicto social. Es decir, los mensajes imponen un cierto sentido hegemónico y ese sentido está clausurado. En cambio, si nos preguntamos acerca de la diferencia de sentido entre los sectores sociales, los sectores culturales y los grandes emisores monopólicos o oligopólicos de los medios, eso abre la posibilidad de pensar un proceso, un conflicto, una diferencia, y eso tiene que ver con la idea de hegemonía. Entonces, desde ese lugar, se plantea un origen vinculado a la necesidad de estudiar la cultura en función de que es constitutiva del proceso del conflicto social, del proceso del cambio social, del proceso de la reproducción, de las relaciones de desigualdad existentes, etcétera, etcétera. Y plantear este término constitutivo, que es el término que usa Raymond Williams, es un punto crucial que en cierto sentido se opone a una larga tradición filosófica occidental de la modernidad que va separando en esferas los dominios de la vida social. ¿No es cierto? Es la modernidad la que inventa a la economía como un dominio separado de lo social y separado de lo cultural. La política como otro dominio. Y la cultura como otro dominio, un dominio menor, secundario, porque está determinado por los otros dominios. ¿Cierto? Entonces, en ese marco, en esa creación de esferas separadas, lo que se va a plantear es cuál es la prevalencia de una esfera sobre la otra, si la economía determina la cultura, si la cultura determina la economía, y así sucesivamente. Pero básicamente pensándolo como dominios distintivos. Lo que hace Williams en contra de esa tradición, recuerden que él dice que la idea que estaba presente en Vico, pero que aparece de manera más clara en Marx, de el hombre hace su propia vida, el hombre se hace a sí mismo al producir su propia vida, ¿no es cierto?, su medio de vida, su subsistencia, esa idea de que el hombre hace su propia historia, en circunstancias que no ha elegido, pero que hace su propia historia, llevaba, según Williams, a un camino de pensar el proceso social de manera integral. Y sin embargo, lo que tenemos en el siglo XIX y el siglo XX es esta idea de la separación de las esferas. La cultura no es relevante porque sea una esfera relevante, sino que es relevante porque no hay proceso social que no tenga significación. No hay ninguna relación económica que no tenga significaciones para los actores involucrados en ella. No hay medio de producción que no sean significativos y que no tengan excedentes de sentido, que sean disfrutados por las personas involucradas en esa relación. O sea, no hay una esfera económica donde no haya culturas laborales, donde no haya tradiciones laborales y así sucesivamente. Digo lo económico para decir lo más evidente, lo más duro, digamos, pero podemos decir lo mismo de la cultura política, de lo que Tocqueville llamaba los hábitos del corazón, o sea, las maneras más imperceptibles, más sedimentadas, vinculadas al sentido común, vinculadas a las prácticas, a las creencias más habituales en distintas sociedades, en distintos sectores, en distintas regiones, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el desafío es reponer esta idea de Williams de un proceso social total en el cual la cultura no es una zona anexa o una esfera divertida, sino que es un ámbito en el cual se producen disputas cruciales acerca de las desigualdades, sus legitimidades y las posibilidades de transformación. En ese sentido, la idea es que no hay algo humano afuera de la cultura, ¿no es cierto? La idea es que las maneras en que pensamos la economía, la política, las instituciones, están vinculadas necesariamente a estos sentidos comunes, a estos hábitos que se han ido forjando a lo largo de la historia y a lo largo de los conflictos y de las maneras en que se fueron resolviendo los conflictos. Esto quiere decir que en cada una de las sociedades no solo hay ideologías, en un sentido duro del término ideología, es decir, sistemas de creencias más o menos expresables en términos de formulaciones, axiomas, tesis, o como ustedes quieran, sino también que hay ideas muy poderosas que no siempre están expresadas de manera escrita, de manera oral, sino que simplemente muchas veces son actuadas porque están hechas cuerpo, están incorporadas, están materializadas en formas de percepción, en formas de significación. Cuando nosotros, por ejemplo, en la Argentina, uno toma los titulares de los diarios de hace 20 días y dicen, murió la negra Sosa, que ustedes la habrán escuchado por suerte, lo primero que puede llamar la atención en muchos países de América Latina es que la negra no es negra. O sea, si uno mira el rostro de la negra, es un rostro indígena. Pero en la Argentina, negro es una palabra que tiene un significado completamente distinto al que tiene en Brasil, al que tiene en Perú, al que tienen Estados Unidos, que a su vez no son sentidos totalmente unívocos. O sea, los sistemas clasificatorios que tenemos en cada uno de nuestros países son sistemas completamente diferentes. Como en la Argentina no hay ni negros ni indios, según el dicho oficial y según el sistema perceptivo que se ha logrado imponer a lo largo de casi un siglo, entonces aquellos que aparecen como diferentes o pueden ser blanquecidos o pueden ser convertidos en negros o pueden ser categorizados de maneras múltiples. Pero eso está permitido por un sistema de categorización que tiende a un proceso de homogeneización de la población en esa idea, digamos, de los barcos, digamos, de que los peruanos descenderían de los incas, los mexicanos, los aztecas y los argentinos. Que es la negación completa de una realidad sociodemográfica, que es que la Argentina tiene más personas que se autoconsideran indígenas que Brasil. Cosa que sorprende generalmente, ¿por qué? Porque en Brasil, como hay una mitología y un sistema perceptivo cultural diferente, existe la idea de que hay tres razas que constituyen al brasileño, ¿no? El indígena, el negro y el blanco constituyen al brasileño. Esto le da un lugar crucial a los indígenas en el imaginario nacional que no siempre tiene que ver con su peso demográfico, sino con su peso cultural en ese imaginario. Mientras que en la Argentina, a diferencia de este imaginario, no existiría. Entonces, lo que marca esta forma de percepción no es solo el ejemplo de la negra Sosa, sino que también es una manera en la cual se va a instituir una conflictividad social y una conflictividad política, y la manera en la cual esa conflictividad puede llevar a la reproducción de desigualdades legitimadas históricamente, o puede llevar también a procesos de transformación social que reviertan y que generen situaciones con mayor equidad y con mayor igualdad. Muchas gracias.
Bueno, a continuación presento a la doctora Nelly Richard. Nelly estudió letras modernas en la Universidad de la Sorbona en París 3. Fue fundadora y directora de la muy conocida revista de crítica cultural. Actualmente, como lo había dicho en un inicio, es vicerrectora de la Universidad Arcis en Santiago de Chile. Ha recibido la beca Guggenheim en 1996. Y ha publicado libros como Fracturas de la Memoria, Arte y Pensamiento Crítico, este último libro en Buenos Aires, en la editorial Siglo XXI, y también otros como Residuos y Metáforas, en Santiago de Chile, el año 98, y Insubordinación de los Signos, Cambio Político, Transformaciones Culturales y Poética de la Crisis, también en Santiago de Chile, en 1994. Dejo con ustedes a Nelly.
Muy buenas noches, y primero agradecer la hospitalidad de Víctor y de Gonzalo. Esta en rigor es la segunda reunión de la red de la que hablaba Alejandro. La primera tuvo lugar en Buenos Aires hace aproximadamente 5 meses. Y me parece relevante subrayar el hecho de que desde la primera reunión que tuvimos, que sostuvimos, apareció con claridad la necesidad de elaborar un libro. A diferencia de lo que ocurre muchas veces en las redes de investigación, en que los libros derivan de las reuniones planificadas administrativamente, en nuestro caso me parece significativo que aparezca primero el libro antes que la red, de cierta manera, porque especialmente en la jornada de hoy, discurrimos sobre qué entender por estudios culturales a partir de las primeras respuestas a un cuestionario que hicimos circular. Subrayo lo del libro en dos sentidos, porque el hecho que sea un autocuestionario también hace que ese libro sea quizás más un espacio de interrogaciones más que de afirmaciones. en el sentido de ser un espacio compartido en que podamos cotejar, digamos, nuestras diferencias, nuestras afinidades, pero también las ambigüedades, la paradoja, las oscilaciones en torno a qué llamarle estudio cultural, y en ese sentido me parece interesante, como digo, que la fórmula del autocuestionario, que el libro sea un espacio de autorreflexión sobre nuestras cercanías y también nuestra heterogeneidad respecto de eso que se llama estudios culturales. Y me parece también interesante, y fue un poco una de las motivaciones, digamos, de por qué ese libro, ¿no? Salvo en el caso de aquellos programas que eligen autodefinirse como programas de estudios culturales, por lo general en América Latina las prácticas que reagrupan, digamos, ese rótulo reciben su nombre y su definición a través de la red académica internacional y sobre todo bajo un agenciamiento, digamos, de la Academia Norteamericana. Entonces, de cierta manera, ese libro tiene como uno de sus propósitos darle voz teórica, digamos, a quienes practican los estudios culturales en América Latina, y se ve, se va a ver a través de la respuesta que cada uno aporta, que desde lo mito diferenciado de cada uno de los contextos político, intelectual y político, institucional y universitario, desde las cuales o en los cuales toman forma, digamos, estos programas de estudios culturales, son muchísimas, digamos, las diferencias, particularidades, especificidades que desbaratan absolutamente una cierta visión homogeneizante que desde la Academia de Estados Unidos ocurre, digamos, con eso que se llama estudios culturales. Digo que los estudios culturales reciben su nombre y su definición a través de esa mediación, y eso tiene algo que ver con lo que señala Martín Barbero cuando, después de haber junto con García Canclini, ¿no es cierto?, a través de dos libros absolutamente definitorios, ¿no es cierto?, de un giro en la teoría cultural latinoamericana de los 80, cultura híbrida y de los medios a las mediaciones. Martín Barbero dice que después de muchos años de practicar esos tránsitos entre antropología, comunicación y sociología, viene a reconocer eso que hizo como estudios culturales. Entonces, de cierta manera, las primeras preguntas del cuestionario, digamos, que nos convocan, tienen que ver con eso, digamos, ¿a qué llamarle estudios culturales? Es decir, vamos a reconocer como estudios culturales lo que llama así la Academia Internacional. Vamos a contraponer esas definiciones en uso y en vigencia. Los proyectos microdiferenciados, contextualizados, específicos que cada programa, en este caso tratándose de una red de posgrado, digamos, pone en aplicación en su respectivo formato universitario, y o alternativa que me parece interesante, vamos a mantener viva la tensión, por así decirlo, entre las definiciones académicas en uso y circulación de lo que se llama estudios culturales, con algo que Frederick Jameson llama el deseo llamado estudios culturales. Entonces diríamos que en esa formulación, el deseo llamado estudios culturales, podríamos entenderlo como una fuerza de irrupción y de disrupción, ¿no?, que busca de cierta manera desestabilizar las sedimentaciones oficiales apenas se vayan formando, digamos, porque si bien los estudios culturales efectivamente nacen como un gesto de antidisciplina y de indisciplina, también es cierto que a través de su respectivo proceso de institucionalización académica se van a su vez institucionalizando. Entonces podríamos decir que esa fuerza, ¿no?, llamada el deseo de los estudios culturales podría entrar a desactivar o desplazar, en fin, las versiones instaladas, digamos, institucionalizadas, academizadas, burocratizadas, incluso de los estudios culturales. Muy brevemente, una de las primeras preguntas del formulario, del cuestionario que compartimos, tenía que ver con, si tuviera que formular una definición de los estudios culturales como un campo de estudio, ¿Cuáles son los rasgos específicos y distintivos que usted señalaría como constitutivos de su proyecto y visión? Ahí aparece, por ejemplo, en la respuesta que para algunos, más que un campo de estudios, los estudios culturales serían un proyecto intelectual. Y ahí una primera pregunta, una primera zona, digamos, de interrogante muy estratégica también, ¿no? Sobre si es solamente un proyecto de reorganización académica del conocimiento o si es un ejercicio de intervención político-intelectual que siempre debe pensarse en el tránsito entre el dentro de la universidad y el fuera de la universidad. En esa tensión de la que hablaba, efectivamente sí tenemos que convivir, digamos, con el campo de estudio llamado estudios culturales, porque eso va más allá de nosotros mismos y de nuestro propio deseo, como un campo de profesionalización académica, digamos, que desde ya se sustenta en programas, en maestría, en bibliotecas, en congresos, en serie editorial, etc. Pero en todo caso me parece relevante, y en ese sentido también el gesto del autocuestionario destinado a evidenciar diferencias entre los programas, insistir en que no son susceptibles, digamos, de una definición unívoca, de que es muy importante respetar la especificidad y la particularidad de los contextos y los modos, digamos, de inscripción y de reconjugación de las tradiciones intelectuales de las disciplinas en cada lugar donde ocurren. Pese a establecer, o junto con establecer esa disimilitud, esa heterogeneidad, esa multiacentuación, digamos, de los programas de estudios culturales, haciendo el esfuerzo quizás de saber qué es lo que compartirían, ¿no? Cuáles son los rasgos, digamos, que hacen que los estudios culturales puedan reagrupar ciertas prácticas que no se parecen a lo que se hace en antropología, en literatura, en filosofía, en historia, etc. Yo simplemente sintetizaría cuatro, y a modo de invitación y de incitación, por supuesto, a la discusión. Primero, el hecho de que los estudios culturales quieran desplazar las fronteras de las disciplinas, en el entendido que desplazar desde ya no es reemplazar de ninguna manera, sino que más bien desplazar y emplazar, es decir, cuestionar a las disciplinas respecto de lo que son sus mecanismos, digamos, de inclusión e exclusión, sabiendo que una disciplina no es nunca un mecanismo, digamos, neutro, que solo tiene que ver con la relación entre corpus, método y objeto, sino que, por supuesto, un sistema de reglas, de validación y de jerarquía que opera en base a inclusión e exclusión. Entonces, por lo tanto, uno de los primeros rasgos sería desplazar las fronteras de la disciplina y de los saberes canónicos, cuestionando sus exclusiones y liberando el ingreso a la academia de conocimientos locales y subordinados y junto con ellos de nuevos objetos, nuevas prácticas que adquieren legitimidad al menos como objetos de estudio, habiendo sido, digamos, subordinados, marginalizados por las fronteras de un saber puro. El segundo rasgo, politizar la cuestión del saber, que es algo muy decisivo, por ejemplo, en un autor que nos importa mucho como Stuart Hall, cuando él habla que hacer estudios culturales es siempre hacer el ejercicio de una política del trabajo intelectual. Politizar la cuestión del saber y desbordar los límites de autorreferencialidad de la cultura académica, del discurso académico, o romper el ensimismamiento del discurso académico, vinculando entonces el adentro de la universidad con sus afueras, con lo que Eduard Said llama la heterogeneidad de la sociedad civil, o con lo que podría ser una exterioridad social y política, digamos, con todo lo que de batallante tiene esa exterioridad. Tercero, transgredir, ya lo refería Alejandro en su repaso de la herencia de la escuela de Birmingham, ¿no? Transgredir la división jerárquica entre lo culto y lo popular para ampliar el análisis de lo simbólico-cultural tanto a los artefactos que circulan por el mercado mediático de la globalización capitalista como a lo que llamaríamos la performatividad del gesto y del habla, digamos, a través de la cual se configuran identidades alternativas. Y como cuarto rasgo que podríamos identificar como común a la mayoría de los proyectos de estudios culturales estaría lo que señaló Alejandro, la dimensión o el dimensionamiento, no tanto de la cultura, sino de lo cultural, como un conjunto, ¿no es cierto?, de prácticas significantes, siempre tensionadas por disputas de valor y de interés. Es decir, por supuesto, una visión anticontemplativa, antiidealista de la cultura, y la cultura o lo cultural como un campo de batalla, como un campo de disputas en torno a la relación entre cuerpos, sujetos, discursos, representaciones, identidades, categorías, etc. Hasta ahí.
Bueno, muchas gracias. Toca ahora el turno a Eduardo Restrepo, quien es, como ya lo había dicho, profesor asociado del Instituto de Estudios Sociales y Culturales, PENSAR, de la Universidad Javeriana. Es antropólogo de la Universidad de Antioquia en Medellín, con un posgrado, con un doctorado en la Universidad de Carolina, en Chapel, y con énfasis precisamente en estudios culturales. Ha trabajado con población afrodescendiente, y el último libro que ha publicado es Políticas de la Teoría y Dilemas de las Colombias Negras.
De entrada, agradecer a Flaxo y a la Universidad Abierto de Gonzalo por la invitación de estar acá con ustedes y pues, sobre todo de la conversación tan deliciosa que hemos tenido, llena también de roces durante todo el día, y de lo cual yo quisiera como hacer un recorrido, una forma de entrar. A ver si podemos compartir con ustedes algunos de los mojones, algunos de los puntos que surgen de esto. Yo voy a centrar mi conversación en una pequeña cartografía de cuáles son las disputas relevantes de los estudios culturales que yo habito, los que están en Bogotá con 3 maestrías de estudios culturales, en Bogotá solamente, y con una gran circulación de la categoría a diferencia de otros lugares, pero también recogiendo cosas que hemos compartido durante hoy y que hemos compartido a lo largo de estos meses con respecto a otros lugares. O sea, voy a centrarme en Bogotá, pero no estoy hablando solo de Bogotá. Cuando estoy ubicando estos 5 puntos que me parecen que son como una cartografía de las disputas, de las luchas, de lo que importa cuando se está hablando de estudios culturales. Se van a sorprender los colegas porque esta entrada no la planteé ahora. La primera cosa que me parece fundamental de nosotros cuando estamos haciendo estudios culturales y cuando estamos apostando en los estudios culturales en Colombia es, primero, la banalización de lo cultural y de lo político que puede estar encarnada en los programas con la gente que dice hacer estudios culturales. Esa banalización, yo la veo en 2 direcciones. La primera, lo de la banalización de lo cultural, tiene que ver con lo que Alejandro estaba planteando ahora, y es esa idea de que la cultura que existe allá afuera en el mundo es una cosa, y como cosa entonces se reifica y es un elemento que de categoría analítica para pensar nos va a convertirsenos en un objeto, en una ontología del mundo que nos imposibilita pensar. Entonces esa banalización lleva a construir lo que Alejandro denominaba esa esferización del mundo, pensar que confundir que las categorías analíticas son distintas de las cosas en el mundo. Y eso lleva a una despolitización por definición de la cultura, porque la política sería una exterioridad, o las relaciones de poder sería una exterioridad a esa cosa que Le salen paticas, manitos, ojitos, boquita y empieza a caminar por sí mismo. Con respecto a lo político, la banalización de lo político en los estudios culturales que a mí me toca frentear es que se habla un montón de lo político y del poder, pero ese hablar sobre lo cultural y sobre el poder y lo político realmente está vaciado de un contenido con respecto a las disputas y a las relaciones de dominación, sujeción y explotación en el mundo. Y además de eso, pues está vaciado también de considerar que es suficiente hablar de lo político y de las relaciones de poder para hacer que los estudios culturales tengan una voluntad política. Yo pienso que es muy distinto la voluntad política de los estudios culturales como una intervención en el mundo, incluyendo la academia como el mundo, a recitar y hablar de relaciones de poder y lo político todo el tiempo, que lleva a una banalización si eso no se conecta con prácticas concretas, incluso dentro de la academia. Ese es el primer punto, la primera pelea, la primera disputa que hay que enfrentar fuertemente en Bogotá es la banalización de lo cultural y de lo político. La segunda es la institucionalización, o sea, nosotros tenemos tres maestrías de doctorado en tres universidades de élite, no son universidades marginales, no son universidades donde cualquier persona entra, y yo veo esa institucionalización que tiene tres aspectos muy, muy problemáticos que hay que disputar todo el tiempo. El primero es lo que yo llamaría la arrogancia de la ignorancia transdisciplinar. O sea, en algunos colegas practicantes de estudios culturales, o por lo menos que ellos se imaginan así, en algunos estudiantes, uno encuentra que ellos piensan que las disciplinas están mandadas a recoger y que no amerita tomarse el trabajo siquiera de leer seriamente o de trabajar seriamente en ninguna de esas disciplinas. Entonces, a mí me parece que la institucionalización puede tener ese riesgo, y de hecho en Bogotá lo enfrentamos cada momento, y filósofos que dicen, no, la antropología, eso está mandado a recoger, y uno les pregunta, bueno, ¿de qué antropología me estás hablando? Y no tienen ni idea de qué antropología están hablando. Igual pasa con estudios literarios, etcétera, etcétera. El otro problema de la institucionalización tiene que ver con el cerramiento disciplinar de los estudios culturales. A pesar de la retórica de la inter o la transdisciplinariedad, en la práctica hay una disciplinación, si entendemos por disciplinación con Foucault, normalización y producción de subjetividades, formas de hablar, y si entendemos con Wallerstein y el análisis sociológico de disciplinación como un conjunto de estructuras, de congresos, de discursos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro problema fuertemente. O sea, la retórica es nosotros somos transdisciplinarios, pero en la práctica somos más disciplinares, o hay un cerramiento disciplinar que es bien problemático. La tercera tiene que ver con que la burocracia universitaria está pensando los estudios culturales simplemente como una mercancía, pudieran estar vendiendo salchichas. Ahí no hay ningún. Es un programa, no un proyecto político, lo que hay detrás de algunas universidades en Colombia, de alguna gente en Colombia. Y eso es un problema, una disputa y una pelea que hay que tener presente. La tercera cosa que me parece que está en juego hoy con los estudios culturales en Bogotá y pues en otro lado, es que para alguna gente estudios culturales es posmodernismo. Yo creo que quienes piensan que estudios culturales es posmodernismo es porque ni tienen claro que es posmodernismo ni tienen claro que es estudios culturales. Eso no significa que mucha gente que hace estudios culturales o dice hacer estudios culturales no esté haciendo puro y simple posmodernismo. Entonces, yo pienso que el proyecto de los estudios culturales, yo y otra gente, aquí los colegas creo que comparten ese punto, es un antirreduccionismo radical. Y un antirreduccionismo radical es incluso un antirreduccionismo frente a el antirreduccionismo que es reduccionista del posmodernismo. Entonces, creo que ahí hay un elemento que tenemos que pensar y es cómo la lectura posmoderna antirreduccionista es un reduccionismo en última instancia, y los estudios culturales estarían más ligados con lo que algunos autores llaman contextualismo radical, que tiene que ver con una elaboración que implica historización, implica una serie de elementos que están directamente en contra del posmodernismo. Alguna gente llama a los estudios culturales anti-esencialismo, y el posmodernismo sería un anti-esencialismo. El posmodernismo sería una negatividad de la modernidad, y los estudios culturales se paran en un lugar epistémico y político totalmente distinto al del posmodernismo, entre otras cosas porque el posmodernismo es una clausura de la utopía y de la política, y los estudios culturales son una intervención política, son una apuesta a la utopía. Esa es la tercera disputa fuerte que hay. La cuarta es algo que a mí me ha gustado llamar la teorrea. Teorrea, y esto sí lo hablamos esta mañana, es la diarrea teórica que habita a algunos colegas que piensan que con citar a Deleuze, con citar a Hegel y con armar grandes disquisiciones por allá en Plutón, están haciendo estudios culturales. Estudios culturales no es eso, estudios culturales es una concepción de la teoría que Stuart Cole denomina un forcejeo con los ángeles y una elaboración desde lo concreto, porque entender lo concreto importa, porque la apuesta teórica tiene que ver con una conceptualización que nos permita estar en lugares de intervenciones más favorables y concretamente de establecer una práctica en ese sentido. Entonces, estudios culturales es un pensamiento de lo concreto, por lo tanto sería anti o sería opuesto a esta lectura perversa de un juego con autores para descrestar, confundir a los otros, pero no para entender nada concreto y no hacer ninguna intervención específica. Esa sería la cuarta disputa. Y la quinta disputa tiene que ver con el colonialismo intelectual que está asociado al concepto de estudios culturales. Ahí hay gente en Colombia y en otras partes que se siente muy bien siendo mediadores del imperio, pero hay otra gente que piensa que tampoco frente a eso es un chauvinismo, un nativismo, de que entonces si algo se produce en otro lado distinto del lugar donde yo vivo, entonces no sirve y hay que desecharlo, no es el color de los pasaportes lo que define la relevancia o no de una elaboración conceptual y de un proyecto político. Entonces hay una discusión de cómo apropiarse realmente y cómo transformar lo que puede significar la línea, la genealogía de los estudios culturales ligada a un pensamiento mucho más crítico como es Birmingham, como es Inglaterra. Bueno, eso es como el mapa de los cinco problemas más fuertes que enfrentamos ahora en Bogotá. Y termino con la tarea que sí me pusieron, de lo que sí debía hablar, y es el punto de que la relevancia de los estudios culturales para Colombia. Termino, son simplemente menciono tres puntos. Yo pienso que los estudios culturales son fundamentales para comprender la dimensión de los procesos de hegemonización que se están dando en la región. En concreto, entender la paramilitarización de la mente, del imaginario colectivo en Colombia, no puede ser algo que se pueda adelantar sin una noción densa de hegemonía, sin una noción densa de lo que significa la articulación entre los significantes y el poder. Ese sería un punto fundamental que yo creo que los estudios culturales le aportarían mucho a la ciencia política, que en Colombia, yo no sé aquí, en Colombia es pura doxa, es pura opinómetro en general la ciencia política, y por lo tanto yo creo que los estudios culturales podrían ofrecer una buena lectura de eso. Lo segundo es, yo creo que estamos enfrentados hacia en un momento, una epocalidad donde estamos, nuestro sentido común es la cultura, y la cultura y la diferencia cultural se han convertido en un en unas aspecto desde donde pensamos y desde donde hacemos, pero sobre lo que no pensamos y sobre lo que no estamos debatiendo. Yo pienso que los estudios culturales nos ayudarían a descentrar ese imperialismo categorial que está asociado al culturalismo generalizado de nuestra época histórica, y nos permitiría reivindicar que no existe solamente un sistema de diferencias y jerarquías predominante. Y el tercer punto que me parece clave, lo mencionaba un poco Nelly ahorita, es que los estudios culturales son una intervención en las políticas de la ignorancia que constituyen nuestro sistema académico y que constituyen los juegos de verdad desde donde se articulan las relaciones de dominación en múltiples esferas.
Bueno, ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Mariella Quintero Rivera, que es profesora e investigadora del programa de estudios interdisciplinarios de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde dirige actualmente el programa de la maestría en gestión y administración cultural. Mariella es doctora en historia por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y autora del libro La idea de mestizaje en la crítica musical del Caribe hispánico y en Brasil, publicado en Sao Paulo, y de diversos ensayos sobre historia cultural y políticas culturales. Vale.
Buenas noches a todos. Me da un gusto participar de esta discusión, de esta reflexión colectiva. Quiero sumarme a los agradecimientos a Claxo y a nuestros anfitriones aquí en Lima, que se han ocupado de esta experiencia. Más allá del diálogo académico, sea también una experiencia de diálogo con Lima y con el Perú. Voy a hacer referencia principalmente a dos preguntas de cuestionario. Una de ellas se pregunta sobre el valor contextual y situacional de los usos de la teoría y el saber que plantean los estudios culturales. Es decir, una pregunta que busca pensar cuál es la relación los estudios culturales y la práctica social. Y una otra pregunta que plantea también la reflexión sobre cuál sería la relación entre los estudios culturales y la gestión de políticas culturales y la gestión cultural. Quería comenzar diciendo que para mí, a pesar de los riesgos que podría comportar la institucionalización de los estudios culturales y la forma, digamos, cómo vemos de forma problemática la experiencia que ha habido, particularmente en Estados Unidos, con respecto a esa institucionalización, a mí sí me parece interesante pensar que la creación de posgrados en estudios culturales en América Latina puede ser un espacio para potenciar el debate respecto a la cultura como elemento realmente constituyente de lo social. Y pienso que ustedes, que son, o por lo menos algunos de ustedes, que son parte de esa primera promoción, según nos han contado Víctor y Gonzalo, de la maestría en estudios culturales aquí, de alguna manera son una parte sustantiva de este debate, porque yo creo que los estudios culturales, uno de los elementos que me parecen a mí más interesantes, es que son una práctica de reflexión que se plantea el copensar, es decir, que se plantea como algo fundamental el pensar en colectivo. Yo creo que este ejercicio, digamos, de reflexividad que estamos teniendo dentro de la red, y que quiero destacar que me parece bien importante que parte de esta experiencia sea el diálogo con ustedes, así que también creo que va a ser interesante escucharlo un poquito después de nuestras intervenciones. Pues justamente parte de esa convicción, ¿verdad?, de que los estudios culturales se plantean cómo desde la cultura podemos pensar y remirar la complejidad de los procesos sociales, cómo pensar en la dimensión cultural nos ayuda a entender esa complejidad y también nos posiciona un poco para actuar sobre ella, y en esa medida me parece que digamos que nuestra propia práctica está avalando, ¿verdad?, esta concepción de los estudios culturales como una práctica muy, muy reflexiva, ¿verdad?, y una reflexividad que no solamente implica los académicos, los intelectuales, sino que también tiene que extenderse para pensar en esa relación entre academia y sociedad, entre diversos modos de articular el conocimiento, ¿verdad? Bueno, con respecto a la pregunta, ¿verdad?, de la relación entre del valor contextual de los estudios culturales, escuchamos a Eduardo hacer referencia un poco al caso colombiano de Bogotá, ¿no?, cómo los estudios culturales ayudan a pensar esas problemáticas locales, ¿verdad? Y yo quisiera destacar como historiadora, una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de los estudios culturales es cómo nos permiten dimensionar las problemáticas contemporáneas a partir de una mirada a los procesos históricos de larga duración. Y yo creo que una de las tareas más valiosas de los estudios culturales ha sido el contribuir a desnaturalizar, ¿verdad?, ciertos imaginarios que están anclados, en nuestro caso, en nuestra experiencia latinoamericana, en el colonialismo, ¿verdad?, cómo defender esas formas de opresión que operan en nuestra sociedad de forma evidente o solapada, ¿verdad?, y que están sustentadas por dinámicas estructurales de reproducción de las desigualdades. A mí me parece que uno de los retos de los estudios culturales, más allá de contribuir desde la teoría a la desnaturalización de su imaginario, es cómo entonces aportar a que eso se traduzca en un discurso público, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un reto grande, porque es un reto que conlleva no solamente unas competencias teóricas, que son las que de alguna manera se cultivan en la academia, sino que incluye también el desafío de otras competencias, y de alguna manera eso requiere también el trabajo colectivo. Yo creo que hay variantes regionales en cuanto a en qué medida el vocabulario de los estudios culturales realmente consigue aportar al debate público sobre la cultura, ¿verdad? Hoy mismo en el almuerzo tenemos una rica discusión sobre las diferencias locales con respecto a eso. Hay algunos contextos, como es el caso del contexto de Puerto Rico, donde realmente hay una escisión bastante grande entre lo que es el discurso público sobre la cultura y el vocabulario de los estudios culturales. Entonces uno ve realmente esa necesidad de que la investigación académica genere un diálogo social, y eso pues conlleva de alguna manera un tránsito, ¿verdad?, entre academia y sociedad, entre distintas formas de concebir la producción de conocimiento. Otra instancia que quería hacer referencia es sobre cómo la teoría, los estudios culturales, la teoría social, puede aportar a la articulación de alternativas que se dan desde procesos comunitarios que buscan responder a algunas situaciones problemáticas contemporáneas, y que en la articulación de esas respuestas prácticas, ¿verdad?, esas respuestas de una práctica social, requieren de unos desplazamientos conceptuales importantes. Y quería hacer referencia a un proceso, solo para dar un ejemplo, un proceso reciente en Puerto Rico, que fue la creación de un fideicomiso de la tierra, primer fideicomiso de la tierra que existe en nuestro país, y que requirió realmente un desplazamiento de unas concepciones muy arraigadas sobre lo que es la propiedad privada, ¿verdad? Yo creo que en el seno de ese proceso comunitario pudimos ver cómo la importancia de ese diálogo, ¿verdad?, esa porosidad entre la la reflexión teórica y la articulación de alternativas concretas ante problemáticas del día a día. Finalmente, quería hacer referencia al ámbito de la gestión cultural o de la relación entre estudios culturales y gestión cultural. Como mencionó Gonzalo, actualmente dirijo un programa de gestión cultural. Este es un punto donde no hay consenso en nuestra mesa, ¿verdad? Hay distintas concepciones sobre lo que sería la gestión cultural. Pero bueno, les voy a hablar de la forma, desde el lugar que yo lo veo, ¿verdad? A mí me parece que es muy interesante la inserción académica de la gestión cultural en la medida en que trae a la universidad, pone a circular otros saberes con respecto. Otros saberes con respecto a la práctica cultural y a los espacios sociales, a la, digamos, a cómo generar espacios sociales para las artes en particular. Y yo creo que aquí hay un tema sobre el cual posiblemente tampoco hay acuerdo, pero que yo sí quiero destacar, y es que a mí me parece que las artes son un lugar para pensar la sociedad que trae otras formas, otras visiones del mundo que son altamente relevantes para la teoría social. Es decir, yo creo que a través de la intuición o de la validación de la intuición, que es algo que tal vez en el ámbito académico está mal visto, puede estar mal visto, puede estar cuestionado, pero a través de la intuición en las artes se consigue articular visiones de lo social, bastante metáforas de lo social que nos ayudan a comprender el mundo, ¿verdad? Y de alguna manera a mí me parece interesante cómo desde la teoría o desde la investigación social las preguntas que nos hacemos sobre el mundo a veces son menos arriesgadas. Y en ese sentido a mí me parece que la gestión cultural, buscando o creando unos canales de diálogo entre lo que es la creación artística y lo que serían otros ámbitos de las prácticas comunitarias o de la propia teorización, pues nos permite repensar, ¿verdad? Repensar nuestras visiones de mundo. Lo dejaría por ahí.
Bueno, entonces cerrando esta primera rueda de presentaciones, tenemos a Víctor Bich, que es profesor del Departamento de Humanidades, doctor en literatura por la Universidad Georgetown en Washington, y además también coordinador de la maestría de estudios culturales.
Bueno, en principio, pues, gracias por la presencia de todos ustedes, interés en el tema, y también a los invitados por haber venido a Lima y estar estos días aquí. Lo que quería decir es, digamos, si los estudios culturales se definen como un proyecto de reorganización, un intento de reorganización académica en el sentido de volver a pensar la sobredeterminación, la totalidad, es decir, prever una totalidad cerrada, es decir, digamos, concentrarse en los cruces entre lo político, lo económico y lo simbólico, y cómo no se trata de esferas separadas, como explicó Alejandro y han retomado varios de los ponentes, sino que tenemos que volver a encontrar las conexiones y las múltiples determinaciones que tienen estas dimensiones en los objetos culturales, en las prácticas culturales, en los procesos sociales. ¿Cuál es la consecuencia que eso tiene en la definición de cultura? Es decir, ¿cuál es la consecuencia de pensar la cultura en la economía, de pensar la cultura en la política, o de pensar la cultura como una visión bastante desconstruida de lo simbólico? Yo diría que la consecuencia fundamental, o una consecuencia fundamental, que es parte del proyecto de los estudios culturales, sería la idea de desculturalizar. desculturalizar la cultura, ¿no? ¿Y qué significa desculturalizar la cultura? Yo diría que significa básicamente dos cosas, ¿no? La primera, pues revelar las dimensiones ocultas de lo cultural en espacios no culturales, ¿no? Lo que decía Alejandro, ¿no es cierto? Lo que conversábamos en la mañana, por ejemplo, digamos, las políticas económicas tienen un efecto y tienen un impacto cultural. Las políticas económicas no solamente tienen un impacto económico, sino que transforman, ¿no? Imaginarios, instauran deseos, construyen nuevas subjetividades, y de la misma manera como las políticas de vivienda tienen una relación directa con la transformación de la idea del territorio, ¿no? En ese sentido, pues, desculturalizar la cultura significa encontrar la dimensión de lo cultural en aquello que el discurso de las esferas ha incivilizado, esa definición de lo cultural, ¿no? Pero también significa construir a la cultura, construir a lo simbólico como un lugar de respuesta a la hegemonía, ¿no? Es decir, utilizar los recursos simbólicos para deconstruir la cultura autoritaria, para dar visibilidad a las desigualdades, a las segmentaciones en términos raciales, en términos sexuales, en términos, bueno, los distintos términos a partir de los cuales el discurso de la modernidad homogeneizó por un lado o se inventó por el otro. En ese sentido, resumiendo, desculturalizar significaría dos cosas. Significaría desauralizar, quitarle el aura a la cultura, convertir lo cultural en algo que no se limita a la exposición de arte o el ciclo de cine. Y por otro lado, significa politizar la cultura. Y politizar la cultura significa entender, digamos, visibilizar el funcionamiento del poder y ver cómo lo simbólico, la instauración de sentido, es constitutiva y es fundamental en las relaciones de poder en la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Es decir, si pensamos que los actores culturales son la apuesta por intentar integrar estas tres dimensiones, lo político, lo económico y lo cultural, la dimensión de la pregunta por el poder, la pregunta por lo simbólico y la pregunta por el valor y el intercambio, concluimos que hay que desculturalizar, hay que convertir la cultura en otra cosa, hay que darle otra visibilidad. Y eso, pues, nos plantea a cómo intervenir, ¿no? ¿Cómo intervenir desde los estudios culturales en la sociedad? Bueno, pues yo creo que los estudios culturales, no hay estudios culturales sin una vocación política, ¿no? Es decir, no hay estudios culturales, como decía Nelly, sin la pregunta por el adentro y el afuera de la universidad, el adentro y el afuera de la reflexión propiamente académica. Y en ese sentido, pues, viene ocurriendo en América Latina un debate muy intenso, que también lo hemos tenido en la mañana, respecto de la activación de políticas culturales entendidas como gestión, ¿no? Centros culturales, intervenciones, etc. Y nosotros pensamos que, digamos, una buena gestión cultural y un buen proyecto de política cultural implica dos cosas. Implica, por un lado, una capacidad de gestión, entendido de, en entendido en el sentido de intervención, en el sentido de circulación de productos, imágenes o discursos sobre la cultura, pero implica también la construcción de un proyecto de política con una base epistemológica, con una base de presupuestos teóricos referidos a cómo y desde dónde intervenir. Y en ese sentido, pues, los estudios culturales sostendrían que no se trata exclusivamente, ¿no?, de la gestión cultural o la intervención cultural como pura organización de eventos y como pura gestión de lo simbólico en la sociedad, sino como la posibilidad, ¿no?, de de construir y responderle a los soportes simbólicos que sostienen los imaginarios de la sociedad. Slavoj Žižek, que es uno de los críticos culturales que, por lo menos aquí en el Perú, hemos venido leyendo en los últimos años, tiene una cita que compartiría con ustedes. Dice que una verdadera política cultural no solamente apunta a los individuos, es decir, no solamente apunta a intentar reeducar a los individuos, cambiar sus actitudes, ampliarles su sentido, sino más bien que una política cultural estaría destinada no a apuntar a los sujetos, sino a apuntar a los soportes imaginarios que producen a esos sujetos y que sostienen a esos sujetos. Es decir, a apuntar a deconstruir ese gran otro o ese orden simbólico o ese sentido común instaurado por la hegemonía. Y la política cultural tendría que apuntar ahí. En el caso peruano, pues últimamente, en las últimas semanas hemos estado frente al debate sobre el aborto, ¿no? Y bueno, pues ese problema es en última instancia, digamos, hay un lugar de enunciación muy marcado en ese debate, que es el lugar de la masculinidad, que es, hay una masculinidad muy clara que define lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer, y cualquier política cultural que se respete tendría que comenzar por deconstruir la masculinidad hegemónica, por deconstruir el poder de una masculinidad para gubernamentalizar, ¿no? Bueno, pues yo lo dejo ahí por ahora.
Tenemos todavía, creo, algunos minutos para algunas preguntas, y las personas que quisieran formular alguna pregunta, pues pueden levantar la mano. No sé si tenemos algún micro, o bueno, tendrían que, en todo caso, que hablar en voz alta, ¿no? O por último acercarse acá, como sea más cómodo, ¿no?
¿Sale de ahí? El micrófono sale.
El micro sale, sí. Bueno, entonces si se acerca la persona que quiere formular la pregunta, sería lo más práctico, ¿no? Ya, por favor, si te acercas. Hola, a ver, trata de formularla desde ahí, a ver si se escucha.
Sí, para Eduardo Restrepo, yo quisiera saber si las copias de estudios culturales se han clausurado o no, o se clausura. Solo eso.
Ya. Entonces vamos a juntar varias preguntas, ¿no?, para permitir luego una ronda final, ¿no? A ver, Gustavo.
Una pregunta general a mí es, si se ha mencionado esto de que hay diferencias entre la gestión cultural y las posiciones, en la posición ante la gestión cultural, la posición de la gestión cultural, me pareció que mencionaste eso, que hay un poco de declaración de los otros bienes a ese respecto.
allá atrás.
Bueno, hay un famoso artículo de García Cantini que habla sobre malestar en los estudios culturales, ¿no? Y bueno, en ese artículo, si más no recuerdo, él comenta que los estudios culturales en un momento determinado, ¿no? Porque ahora creo que ya no, pero sufrieron de algo así como una estampación, una producción alucinante con un contenido banal, bueno, en fin. Y bueno, a mí de alguna manera, leyendo el artículo, me parecía que en él se podía percibir la nostalgia del sociólogo, ¿no? Por el dato, la nostalgia del sociólogo por regresar al dato duro, digamos, a esa, una cosa extraña, parece Cantini, ¿no? Como el retorno a la bien cimentada disciplina, ¿no? Pero no obstante, un riesgo de los estudios culturales ya se mencionaba en la mesa, ¿no? Es precisamente la transdisciplinaridad, en el mal sentido del término, ¿no? Por ejemplo, los excesos dentro de también una de las disciplinas para tratar de entender la realidad desde una perspectiva apolítica muchas veces. Por ejemplo, mi área es el área de la literatura y uno de nuestros grandes pecados es siempre sobreinterpretar. Siempre sobreinterpretamos, estamos sobreinterpretando todo el tiempo. Entonces, yo quería preguntarles, ¿cuál es el riesgo que ustedes perciben hoy, ahora, en el 2009, de los estudios culturales en América Latina?
Pregunta similar a la de Rocío, ¿no? Por la misma línea. Parte de los cambios que sufrieron los estudios culturales al migrar de Inglaterra a Estados Unidos fue el dejar de lado la etnografía. Ha sido una de las grandes críticas que se ha hecho a los estudios culturales, ¿no? Porque especialmente se afincaron en facultades de humanidades, ¿no? Que hay de literatura, ¿no? Que la tendencia que marcaron fue la de deconstruir, ¿no?, cualquier tipo de producción simbólica, revelar los misterios que están atrás, ¿no?, los discursos hegemónicos, pero muchas veces apelando a marcos teóricos, digamos, en algunos casos universalistas, ¿no?, sin hacerle preguntas a los consumidores, a los ciudadanos, es decir, a la población, ¿no?, sobre sus propias visiones de esos mismos productos culturales, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de ese riesgo también de fetichizar la teoría, ¿no?, y de perder, creo yo soy sociólogo, una de las bases de las ciencias sociales, que es la etnografía? Entonces, ¿qué rol cumplen también las metodologías, o sea, la enseñanza de metodologías en las facultades que se enseñan estudios culturales en sus respectivas universidades?
Sí, ya.
Agradezco mucho tu pregunta porque después me quedé pensando que la forma como hice la cartografía hacía un sobreénfasis, digamos, en aquellos aspectos de los estudios culturales que a mí me encabronan y que de alguna manera no tienen sentido en mi proyecto de estudios culturales, pero me permite tu pregunta decir que a mí me parece que los estudios culturales son un proyecto intelectual y políticamente muy relevantes hoy en América Latina. Entonces, esta ubicación de las diferencias y de las disputas tiene que ver precisamente porque a mí me importan los estudios culturales como una forma de intervención concreta, y ahí voy a tu pregunta, y es si si la utopía ha sido clausurada o no en los estudios culturales. Bien, yo pienso que el proyecto de los estudios culturales está definido por una irreverencia epistémica y política dentro de establecimientos profundamente osificados como la academia, pero que tiene como objetivo desestabilizar esos dispositivos de legitimación de ciertos efectos de verdad, precisamente porque considera que esos dispositivos son importantes, pero no son el único escenario desde los cuales se puede pensar el mundo. Entonces, la utopía del proyecto de los estudios culturales es que este mundo, tal como está articulado, incluyendo la producción de la verdad, debe ser transformado radicalmente. Y esa transformación, ¿en qué términos y cómo debe ser desarrollado? Es un asunto que está por ser trabajado desde la práctica y desde las luchas concretas. Entonces, a mí me parece que los estudios culturales tienen un proyecto utópico de transformación de los juegos de verdad, pero también de los lugares desde donde se habla, cómo se piensa y qué se hace sobre el mundo, pues quedarían bastante, bastante cortos. Esa es la utopía de del proyecto de los estudios culturales. Es una intervención y un proyecto académico y político, y no puede dejar de ser. Con respecto a lo de la gestión, ¿cuáles son las otras opiniones? Yo soy uno de los que encarna la disidencia con respecto a eso. Yo pienso que antes que entrara lo que puede significar la palabra de gestión, lo que yo estaba pensando en eso es que existen unas tecnologías de gobierno de la gente y de la gente sobre sí misma que se hacen en nombre de la cultura. La cultura se ha convertido en un objeto y en una tecnología de gobierno muy poderosa en nuestra época. Entonces, lo que yo pienso es que debajo de muchas prácticas que tienen la etiqueta de gestión, lo que hay es una gubernamentalización de la vida y las subjetividades y las corporalidades de la gente. Entonces, el lugar de los estudios culturales no sería el de la gestión cultural, sino el de interrumpir el sentido común que permite la gestión cultural y la mercantilización, o el hacer de la cultura un recurso, pero también hacer de la cultura una interpelación de la gente en general. Y eso está muy ligado, pues, como una experiencia particular, y entiendo que otros, que hayan otras experiencias y hayan otras posiciones con respecto a eso, pero para decirlo concretamente, la cultura se ha convertido en una forma de gobernar a la gente, y yo pienso que esa forma de gobernar a la gente se ha naturalizado tanto que la cultura es buena por definición, y creo que ese punto hay que entrar a discutir. ¿Cuál es el riesgo de los estudios culturales en América Latina hoy? Yo pienso que el riesgo de los estudios culturales en América Latina hoy es su éxito. Si adquieren mucho éxito, me parece que pueden ser, les puede pasar lo que le pasó a los estudios culturales en Estados Unidos, que pierden su dimensión crítica y su dimensión política. Pero también pienso que el otro gran riesgo de los estudios culturales es el multiculturalismo, o sea, el relativismo cultural, y es la diferencia es linda y todos estamos bien, y el asunto de la diferencia por la diferencia, y yo creo que ese es un gran problema de los estudios culturales que deben enfrentar fuertemente. Y por último, a mí me parece que no pueden, cuando yo hablaba de Teo Real, lo que tenía en mente es que yo no me imagino unos estudios culturales que no estén implícitamente orientados. O sea, hablan de lo concreto, piensan en lo concreto, porque hay una política de la escala de la intervención desde lo concreto, y lo concreto no es lo mismo. Y el punto que yo pienso que hay es lo que yo les enseño a mis estudiantes cuando doy metodología, es un ejercicio estratégico sin peso. O sea, las metodologías están ahí, Y si ellos hacen etnografía o han archivo o hacen entrevistas o hacen estadísticas, bien. O sea, la combinación de esas cosas que eso le pare los pelos de punta más de uno, pues a mí no me los puede parar mucho. Pero el punto es que lo que hay en juego es, hay unos problemas de orden político que hay que enfrentar de una forma de comprender mejor el mundo, y para eso me parece que las tecnologías y las metodologías propias de las ciencias sociales, de las humanidades, están ahí para ser confrontadas y para ser trabajadas con un asunto que me parece fundamental en Stuart Hall, y es que Stuart Hall dice: hay que hacer mejor sociología que los sociólogos, y hay que hacer mejor antropología que los antropólogos, y mejor análisis literario que los literatos, entre otras cosas, porque ellos están definidos en cierto tipo de cánones, en cierto tipo de sentidos comunes, que desde los estudios culturales pueden ser pensados de otra forma. O sea, una etnografía desde ahí es un doble reto para los estudios culturales.
Bueno, tres cosas. La primera, sobre el tema este de la diferencia de sobregestión, creo que todos los que estamos en la mesa sabemos, y creo que todo el público sabe, que la cultura es una arena de disputa, como decía Nelly. Hay una discusión que surge no de ese hecho, no es de esta etapa del mundo contemporáneo, sino que surge de la época y de las características de esta época, que, como sabemos, tiene que ver en parte con la culturalización de la política. ¿No es cierto? Es decir, Eduardo lo formula así: la cultura es una forma de gobierno o de control de poblaciones. Lo que sucede es que, me guste o no, porque la verdad es que mucho no me gusta, pero ese es otro problema, la cultura también es una forma de resistencia a poblaciones y de resistencia de grupos de todo tipo y color. O sea que, si siempre supimos, por un motivo teórico, que la cultura siempre es una arena de disputa, todo proceso de conflicto social, la cultura está en juego, hay una característica propia de la época, que es que la cultura no solo está en juego de manera invisible, como decíamos antes, en términos inconscientes de significado, sino que la cultura es parte de las banderías que se levantan en esas disputas entre actores sociales. Lo cual para mí es básicamente un gran problema, porque implica sobre todo instalar un lenguaje de conflicto social que es problemático. Pero de hecho es así. Y el hecho es que, más allá de esa coyuntura histórica inclusive, el Estado realmente existente se ha constituido en sus múltiples escalas. Quiero, cuando digo Estado, no digo Estado-nación, digo Estado provincial, Estado regional, Estado municipal, etc. Se ha convertido, y hay lugares donde esto es más evidente y lugares donde pareciera que no es así, en otra arena de disputa y en un territorio de lucha, de proyectos visibles. Entonces, eso, digamos, esto que estoy planteando lleva a pensar que la gestión de cualquier cosa es parte de toda la conflictividad social. En ese sentido es un matiz con lo que dice Eduardo, porque la cultura es una forma de gobierno, pero yo agrego, es también un territorio de disputa y una bandera de disputa, y la gestión es una forma de gobierno, pero también es una forma de resistencia. Por eso hay autogestión cultural, por eso hay autogestión productiva, por eso hay gestiones municipales que van en contra de hegemonías nacionales, y así sucesivamente hasta el infinito. O sea, la gestión no tiene un sentido político único. Esa es la perspectiva desde la cual yo leo los procesos de gestión. Y ahí, sobre eso está la discusión. O sea, si tiene un sentido unívoco o si no, o si es una enorme polisemia donde es justamente parte de la disputa hegemónica. Segundo punto, la estanflación o la banalización. Pues para mí no va por el lado del rigorismo disciplinario en ese caso, sino que incluso si uno toma, por ejemplo, no sé si han visto el prólogo a la edición de 2001 de Culturas Híbridas de García Canclini, pero él revisa el uso del concepto de hibridación que se ha hecho posterior a su libro célebre. Y también hace una crítica de eso y en cierto sentido hace una autocrítica. ¿En qué sentido? En el sentido de que de allí podría derivarse, o de hecho se derivó, una gran actividad de investigación de carácter eminentemente descriptivo de híbridos culturales. Entonces la gente se ponía feliz porque había encontrado un híbrido cultural, digamos, y otro híbrido y otro, y encontré un híbrido más raro que el otro, y acá hay un indio que agarra una laptop, y acá hay un indio que hace otro. Entonces eso, digamos, no solo no tenía que ver con el corazón, porque de ese libro, que ese libro en realidad estaba destinado a tener otro título, que era Culturas Híbridas y Poderes Oblicuos, y si ustedes leen, evidentemente el libro habla de esas dos cosas y de la interrelación entre esas dos cosas. Y la cuestión de los poderes oblicuos quedó totalmente licuada en ese programa de festejos, que son festejos académicos de los congresos, como también se dio con la palabrita invención, ¿no? O sea, todo el mundo andaba encontrando la invención de la danza, no sé qué, la invención de tal cosa, la invención de la otra, y en realidad todo lo humano es inventado, o sea, no hay nada de extraordinario o de espectacular, pero bueno, es parte del espectáculo académico y de cómo también la mercancía académica necesita ser fetichizada, y en ese sentido me parece a mí que el problema de la estanflación va por ahí, o por lo menos yo tengo ganas de leerlo por ahí, es decir, como una inflación banal, porque es una inflación de lo descriptivo, de politizado. Me parece que dentro de los riesgos de los estudios culturales está ese, está también el riesgo de pensarlo como otra identidad exclusiva, es decir, si uno es argentino no es peruano, si uno es antropólogo no es historiador, si uno es no sé qué, y entonces si uno es estudios culturales no es antropólogo, y yo no creo eso. Pues yo no puedo decir que soy antropólogo e historiador porque nunca estudié historia seriamente, rigurosamente, pero sí sé que soy antropólogo y que hago estudios culturales.
Yo creo que no.
Sí. No, pero lo que quiero decir es que a diferencia de las disciplinas tradicionales, que sí son identidades excluyentes, porque es muy difícil que una persona pueda doctorarse en dos disciplinas tradicionales, hay excepciones, pero no son la regla. Los estudios culturales no son muy antiguos. Uno puede entrar y puede salir también de los estudios culturales. Puede hacerlos y puede dejar de hacerlos, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces el riesgo es enfrentarlos, o sea, para construir una identidad, construir una alteridad fantasma de que las disciplinas son la amenaza a los estudios culturales o que los estudios culturales son la amenaza a las disciplinas. Yo creo que ahí hay que sofisticar. O sea, habiendo ganado madurez y habiendo ganado institucionalización, como decía Marea, que tiene aspectos muy positivos, que existan todos los posgrados, que existen muchos más, entonces creo que ahí hay un punto a tener en cuenta. Y para terminar, el tercer punto que quería señalar es, para mí hay un desafío que tiene que ver con un riesgo y con tu pregunta, que sería así, ¿cómo ser riguroso sin ser monoteísta metodológico? Esto quiere decir, o sea, sin creer solo en la etnografía, o solo en el análisis de discurso, o solo en la crítica de arte, o solo en lo que ustedes quieran, o solo en la semiótica. No soy monoteísta, pero ¿cómo hago para ser riguroso? Porque es fácil ser un buen semiólogo entre antropólogos, y ser un buen etnógrafo entre estudiosos de la comunicación, y ser un buen analista de la comunicación entre antropólogos que se dedican a los procesos étnicos, pero lo que es difícil es que es el tránsito, ¿no? Y me parece que ahí no se trata de poner aduanas, sino, o sea, aduana para el tránsito, pero sí se trata de tomarse en serio, de que el desafío es, no sé si tanto, pero por lo menos hacer una etnografía que sea aceptable por los antropólogos. Que, ojo, no es que en el viaje, o sea, en Inglaterra la etnografía de los hogares muchas veces no fue una etnografía aceptable para los antropólogos, ¿no? Bueno, sobre eso podría decir más, pero termino por aquí. Gracias.
Bueno, muy brevemente. A mí me parece que hay una dimensión emancipadora de los estudios culturales en términos de favorecer los cruces entre las fronteras, tanto entre las fronteras de las disciplinas, es decir, entre disciplina y disciplina, y entre la fuera de la universidad y el adentro. Pero junto, o digamos, la contracara de esa dimensión emancipadora de los estudios culturales que tiene que ver con una mayor elasticidad de las fronteras sería, según yo, una abolición de todos los marcos, o bien una desdiferenciación de los límites. Me parece que eso podría llegar a ser un peligro. En relación a la pregunta respecto de García Canclini, me parece que efectivamente en García Canclini hay un intento bien intencionado de ver los estudios culturales como una zona de conciliación entre la cientificidad de lo social y la metafodicidad de lo literario. Me parece que los estudios culturales son una zona de cruce y diálogos, pero también de tensiones. Me parece que las tensiones son tan importantes como los cruces y los diálogos entre la cientificidad de lo social y la metafodicidad de lo literario. Digo, como acotación, por ejemplo, en el Chile de la transición, en el Chile de la postdictadura, donde incluso el cómo se nombra lo que se nombra, porque digo la sociología oficial, y decía la sociología oficial es casi redundante porque diríamos que el sociologismo, digamos, que acompaña la transición pasa a ser la lengua oficial de la transición y nombra eso que viene después de la dictadura como transición y no como postdictadura, mientras nosotros desde el campo del arte, de la crítica, del ensayismo crítico-cultural, insistimos en llamarlo postdictadura, que decir, cómo se nombra lo que se nombra, tiene sentido, como bien sabemos. Entonces, uno diría que ese sociologismo integrado y adaptativo de los años de la transición, ¿no? O bien no se hace cargo de la temática de la memoria, o bien lo resuelve, digamos, de un modo que no recoge aquellas zonas más trizadas, digamos, o convulsionadas de esa memoria. Y uno diría que sí, es la búsqueda, digamos, que desde el arte, desde la literatura, desde el ensayismo crítico, aparece como un deseo, ¿no? Recoger aquellas zonas precisamente perforadas o escindidas de una narrativa social que el sociologismo expedito deja fuera. Entonces me parece que también para enlazar con esa discusión, y termino, uno no puede olvidarse de la pregunta que hace Beatriz Salvo, porque uno puede, yo al menos puedo no coincidir enteramente con la respuesta que ella le da, pero sí me parece que los estudios culturales no pueden borrar la pertinencia de la pregunta respecto de cuáles son las diferencias, si las hay, creo que si las hay, entre, digamos, por un lado decimos que el estudio cultural libera del ingreso a la academia en una serie de prácticas que eran consideradas como subordinadas o marginalizadas. Bueno, sí se lee la fotonovela, el videoclip, el festival de rock, etc. Pero creo que sí sigue vigente la pregunta sobre si hay diferencias, cuáles, ella responde hablando en términos de densidad formal y semántica, hay diferencias entre un poema o un videoarte y una manifestación de derecho humano, o un partido de fútbol, o un ritual callejero. Me parece que esa pregunta, sin que tenga una respuesta unívoca, es una pregunta tensa, que no se resuelve con el buen deseo, digamos, de conjugar, ¿no es cierto?, conciliar o reconciliar lo científico social, lo antropológico social, con lo crítico estético.
Sí, entonces, pueden ser dos observaciones bien breves, una con respecto a la pregunta sobre la metodología. Me parece que lo que articula, o sea, la especificidad de los estudios culturales es la relevancia de las preguntas, que tiene las preguntas que se hacen, tienen una relevancia política. El ensamblaje metodológico para responder esas preguntas, pues es un desafío, y yo creo que es un desafío a repensar, sobre todo en el proceso también de institucionalizar los estudios culturales, porque mucha de la gente que entendemos que hacemos estudios culturales tenemos una formación dentro de la metodología, ¿verdad?, de las disciplinas. Pero a mí me parece que lo interesante es que los estudios culturales hacen ese llamado constante a la relevancia de la pregunta, mientras que desde las disciplinas muchas veces la investigación es tan seductora, ¿verdad? Y lo digo como historiadora que me encanta. me encanta sumergirme en los archivos, ¿verdad? Como también desde la etnografía, pero hay una seducción muy grande de la fuente, ¿verdad? Que de alguna manera a veces nos hace perder la dimensión de qué es lo que estamos tratando de entender, ¿verdad? Y cuál es la relevancia de lo que estamos investigando. Y yo creo, quiero enlazar eso a la pregunta sobre la utopía. Yo creo que un poco el desencanto con la idea de utopía tiene que ver con que muchas veces la idea de utopía ha estado de alguna manera anula la fuerza de la experiencia, ¿verdad? Y a mí me parece que el llamado de los estudios culturales es proveer criterios para interpretar nuestra experiencia social, para interpretar como colectividad nuestra experiencia social, de forma que podamos inventar prácticas diferentes, alternativas, prácticas más solidarias. Es decir, yo no veo la noción de utopía como algo de más allá, sino lo veo como parte de nuestra propia práctica cotidiana.
Bueno, brevemente, simplemente podemos repreguntar una pregunta, es decir, repreguntar sobre cuál es el presupuesto de la categoría de sobreinterpretar. O sea, yo diría que habría que sospechar de esa categoría, porque el presupuesto de sobreinterpretar sería que, digamos, anclaría la interpretación en un punto determinado, o en un ancla, o habría un rezago positivo, positivista, en donde hay una interpretación autorizada, una voz, y las demás, digamos, ya no son válidas o qué sé yo. Y creo que esos límites están, bastante construidos y son sospechosos, en el sentido de que, digamos, todo eso de interpretación etnográficamente, por lo menos en mi caso, lo que yo he podido comprobar es que esa categoría muchas veces se suele usar para desautorizar posiciones indisciplinadas como las de estudios culturales. Es decir, digamos, bueno, tú utilizas un autor que yo no he leído, entonces sobreinterpretas. O a ti se te ocurrió una idea que a mí no se me ocurrió, entonces tú sobreinterpretas. Y en ese sentido desautorizo, ¿no? La apuesta justo de los estudios culturales, que es producir fronteras, abrir nuevas perspectivas, producir lecturas descentradas y por lo tanto resonáticas, o como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que yo creo que la sobreinterpretación es interesante. Bueno, hay que relativizar la categoría o observar sus usos, en qué contexto se usa y qué quiere legitimar, qué quiere desautorizar, y al mismo tiempo celebrarla en la medida en que distintas interpretaciones, no desde el punto de vista del multi tutti frutti, pero sí en el sentido de que hay determinadas interpretaciones que se posicionan como novedosas, en tanto abren campos de visibilidad, pero para los estudios culturales esa visibilidad es relevante en la medida en que da cuenta de también que da cuenta de ejercicios de poder, de exclusiones, de segmentaciones y por lo tanto de lugares donde intervenir, ¿no?
Bueno, creo que entonces que hemos terminado la jornada y quisiera agradecer la presencia de ustedes y por supuesto muy en especial la de nuestros invitados extranjeros, a quienes les pedimos un aplauso.
No, esa no es mía.
¿De quién es el?
No sé, debe ser de uno de los.
Ah, sí. Tilsa.
Con seguridad.